Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Hoy es viernes y los saludamos desde Sumas con nuestra programación especial que esperamos que disfruten enormemente. Muy buenas noches a todos y muy buenas noches a usted, señorita Ivette. ¿Cómo se encuentra?
Yo feliz de que hoy sea viernes, Santiago. Estamos comenzando un nuevo mes. Hoy es viernes 1 de octubre y de verdad que con muchísimas expectativas del programa de hoy.
Sí, los viernes son de sorpresas, ¿verdad? Usted me sorprende con el presupuesto y yo la sorprendo con música para tu bolsillo. Y nuestra audiencia gana por punta y punta. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
La agenda de hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Empezamos nuestro programa con No es pura ficción, donde nos acompañará, como siempre, Alexandra Santana. Y hablaremos de ese documental alemán que dejamos la semana pasada. La gran venta. No se lo pierdan porque hablaremos de temas de privatizaciones bien, bien relevante y como para mucha discusión, para que se vayan pensando.
Así es, que me estoy poniendo ya desde ya los guantes y yo sé que Alexandra también, pero antes de comenzar con nuestro, no es pura ficción, Santiago, Alex no tiene un chisme a nosotros y a la audiencia de cómo le fue en el lanzamiento de su película.
Ya la seguidito,
¿verdad que sí? Ya la escucharemos. Seguidito, después de No es pura ficción, yo sí que le traigo a Santiago una buena sorpresa. Con bueno, el presupuesto de mis sueños. De antemano le voy a decir, viene la doctora Rosemary Moreno, pero ya en lo adelante es que le voy a decir de dónde viene y de qué es que nos va a hablar en este presupuesto de mis sueños. ¿Qué
le parece? ¿Va a gustar a nuestra audiencia o no?
A nuestra audiencia les va a gustar porque son cosas de tendencia que hoy en día todos queremos tener ese presupuestico ahí debajo de la manga para consentirnos. Así es que
vamos a ver cuántos likes recibe.
Ok, vamos a
y
ver.
Y finalmente vamos a Música para tu Bolsillo, donde vamos a hablar, les voy a dar una pista inicial de una canción que tiene que ver con infraestructura. Ahí lo dejo porque nos vamos a No es pura ficción.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Y ya llegó el momento esperado, lo habíamos anunciado, Alex, que tú venías, pero que antes de comenzar a hablar de la gran venta, tú tenías que contarnos rapidito cómo te fue en el lanzamiento de tu cortometraje. Cuéntanos.
Súper bien, la verdad. Primero, qué bueno que estoy aquí con ustedes. Teníamos como, ¿qué? Se sentía como 2 semanas sin vernos, ¿verdad? Una eternidad.
Así es.
Sí, bueno, la experiencia ayer estuvo genial. Estrenamos esta película corta en el contexto del Día Nacional de los Derechos de la Niñez y significó un momento de reflexión sobre los derechos de nuestros niños en la República Dominicana. Y terminamos con un conversatorio sumamente interesante sobre la película. Así es que sí, lo disfrutamos muchísimo. Nos acompañaron representantes de entidades vinculadas al tema de la niñez, UNICEF, SAID, Visión Mundial. O sea que la verdad es que fue un momento sumamente interesante por la conversación que se generó después.
Y Beth,
Y
yo conociendo a Alex como la conozco, ella que es bien humilde, me imagino que eso fue la locura, me imagino que estuvo buenísimo, me imagino que le fue espectacular, pero ella no viene a contarnos eso acá, ella es bien humilde y nos dice, no, me
bueno,
fue bastante bien, pero eso debe haber sido una locura total.
bueno, señores, sí, estoy muy contenta porque
Así
es
es.
así. La verdad es que por primera vez un cortometraje llena una sala de cine en República Dominicana, por primera vez se estrena una película corta en una sala de cine en República Dominicana, en Palacio del Cine, la experiencia sumamente buena, la gente se quedó con ganas de seguir viendo, así es que vamos a tener una segunda etapa, un largometraje, porque varios de los que asistieron nos dijeron, hay que seguir trabajando la historia,
¡Upa!
van a
¡Felicidades,
contar con el apoyo
Alex!
nuestro, o sea que fue a ese nivel
Ah,
el bien que
yo
nos...
sabía, ya sabía, les quería
Bueno.
contar, ¿vio? Yo ya la conozco un
Tirando
poquito.
y tirando la casa por la ventana, de verdad que qué bueno, Alex, qué bueno, qué bueno. Y voy a decir que hablando de documentales y hablando de cortos, este fue como que un largo lo que Santiago nos dejó, pero decíamos yo y Santiago, hablando hoy antes del programa, que estábamos locos por escuchar también tu opinión, ya entrando en materia de No es pura ficción, de nuestro documental que Santiago nos asignó de la gran venta. Queremos escucharte porque para mí de verdad que a mí me entristeció mucho. Yo vi el documental y como que me pegó duro, duro en el corazón porque esas son realidades que uno no ve y no percibe tan de cerca, pero que nos pudieran pasar en República Dominicana y ver a cualquier persona en cualquier lugar del mundo careciendo de tantas cosas que son básicas para la vida, pues de verdad que me golpeó bien duro, pero ponnos en contexto, cuéntanos de este documental.
Bueno, La Gran Venta, como mencionas, es un documental muy, sensibiliza bastante, nos conecta con estas realidades que de hecho también nosotros vivimos en República Dominicana y me recuerda lo que fue mi proceso de investigación con el cortometraje que recién presentamos ayer, por lo que dices, de que estas realidades están, uno no las ve, pero cuando se revelan en un producto audiovisual, realmente uno conecta con ellas y crea esa empatía hasta de contribuir, en cierto modo, con cambiar esa realidad. La película La Gran Venta narra esas cuatro historias de la privatización, empezando con lo que es privatización de la luz en Sudáfrica, luego la privatización del sistema de trenes en Inglaterra, en el Reino Unido, la privatización del sistema de salud en las Filipinas y una cuarta historia que está relacionada con la privatización de los servicios de agua en Bolivia, que creo que es. Y es muy interesante porque todo está relacionado con servicios básicos, servicios a los que uno debería de tener acceso y no debería de ser una lucha poder tener acceso a ellos de forma de calidad y las cantidades que se necesita para llevar una vida digna. O sea que por ese lado la película me tocó mucho y me llamó mucho la atención que el director es alemán y le da una mirada, a pesar de ser alemán, que uno a veces tilda a los europeos con una perspectiva fría sobre este tipo de realidades. Me encantó que él supo equilibrar y balancear, o sea, de tener un país, de incluir una mirada latinoamericana, perspectiva de distintos, o sea, trata como de resumir, ¿no? La esencia de los continentes, por decirlo de alguna forma.
Pero te
Y
interrumpo un segundito, balancear
sí.
entre comillas, ¿no? Porque solo presenta una versión. Yo ya voy a hablar de privatización en general, porque el documental es impactante, es la verdad que lo mueve a uno, pero eso es un poco lo que pasa con las privatizaciones. Ya les voy a hablar, porque fíjense que solo hay un lado de la película, ¿verdad? Solo hay un lado de la versión de la privatización en este documental, que es el lado emocional, el lado más fuerte, el lado humano, ¿verdad? Sí, pero sí. No hace falta el otro lado que ya les voy a hablar yo en contados segundos.
Sí, exactamente. Eso es así, es una mirada, digamos, humana y una mirada parcializada del director. O sea, él quería contar estas cuatro historias desde el punto de vista humano. Y eso hace que se sienta imparcial y que no tengamos, digamos, el punto de vista del Estado cuando toma este tipo de decisiones.
Bueno, pero discúlpenme, Santiago, perdón, pero yo de verdad como que del punto de vista del Estado se va beneficiando económicamente de todas estas privatizaciones. Yo no sé qué Santiago me va a iluminar, porque ciertamente probablemente estoy... La historia me dejó viciada, me dejó bien adolorida. Entonces yo dije, ¿para qué sirve el Banco Mundial? ¿Y para qué sirve
claro.
el fondo de no sé qué? O sea, toda esta gente lo que está es matando al pobre y haciendo que se haga más pobre. Porque mientras tanto, todos los que se van enriqueciendo, y probablemente lo que me duele es que me siento identificada por algo que pasó en la pandemia, en mi caso personal, con la electricidad. Yo tengo un negocio en mi casa y mi negocio no funcionó por 2 años, pero la luz me llegó por todos los años que a Edesur le dio la gana. Entonces yo digo, si esto soy yo, que gracias a mi Dios me ha dado las fuerzas para poder pagar. Imagínate personas que cuando te dicen que pagan de luz el 35% de su salario y que la luz... le subió un 300%. Señores, o sea, el Estado me perdone, pero ellos se benefician. Sí. Ellos no, aquellos tienen agua y aquellos tienen luz y aquellos tienen servicios médicos. Perdón.
Ya no vamos a hablar. Sí, Alex, desde el punto de vista técnico, ¿qué tienes para decir del documental? La fotografía, el guión.
A mí me gustó, o sea, desde el punto de vista técnico me gustó cómo lo estructuró, la fotografía, se siente esa... es entrar en la intimidad como tal de los personajes y la retrata bastante bien el director. Es una película que es bueno también destacar que fue galardonada en festivales, o sea, participó por ejemplo en el Festival de Cine de São Paulo y fue premiada, ganadora en este festival. Y bueno, creo que aunque al final la película muestra que no cuentan con el respaldo del Estado, que ahí estoy de acuerdo con Ivette, creo que es válido alzar la voz por esas realidades, sí, tener, digamos, a los artistas también dando esa mirada de lo que realmente pasa con la gente común, con nosotros en la vida real.
Excelente, me encanta tu comentario porque es precisamente lo que pasa con las privatizaciones, y es que normalmente en los países en vías de desarrollo, y por supuesto los países latinoamericanos, tendemos a satanizarlas, tendemos a decir que las privatizaciones son malas. La realidad es que muchas veces, ojo con esto, no siempre, pero muchas veces, la mala administración de las empresas estatales y los déficits en la provisión de los servicios fueron los que impulsaron esos procesos de privatización, particularmente en Latinoamérica, cuyo alcance en términos geográficos y sectoriales fue muy desigual. Miren, durante la mayor parte del siglo XX, en Latinoamérica trató de establecerse un Estado con amplias políticas sociales, un Estado intervencionista en términos económicos y un Estado especialmente propietario y administrador en materia empresarial. Podría uno discutir mucho sobre las políticas sociales, el intervencionismo, pero creo que hay poco que discutir sobre ese Estado propietario y administrador, porque realmente resultó ser un fracaso. Es decir, muchísimas de las empresas, no estoy diciendo que todas, pero muchísimas de las empresas estatales tuvieron y siguen teniendo un desempeño muy malo. Es decir, con contadas excepciones, las empresas son ineficientes, producen bienes y servicios de baja calidad y en general generaron más deudas que ganancias y le generan al Estado más deudas que ganancias. ¿Eso a qué se debe? Bueno, a muchas cosas, pero estas empresas públicas muchas veces tienden a tener un exceso de personal porque los gobiernos las usan para generar y mantener el empleo. Además, estas empresas públicas normalmente están protegidas de la competencia y entonces a menudo ofrecen precios por debajo del nivel de los costos. Y la gente dice, ah, pero esto es buenísimo porque yo como consumidor pues voy a pagar menos de lo que vale. Sí, pero usted como ciudadano va a tener que pagar vía impuestos o vía menores gastos en otras áreas, gasto público en educación, gasto público en salud, en otras áreas, va a tener que pagar esos gastos que incurren esas empresas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bajo ese escenario, la privatización para Latinoamérica era una alternativa inevitable que tenía que probarse. De hecho, Latinoamérica fue pionera en la promoción de la participación privada en muchos proyectos de infraestructura, que para que ustedes tengan una idea, entre el año 1990 y el año 2003, tan solo en 13 años, representó una inversión de 786 mil millones de dólares que entraron de las manos privadas a las manos públicas por privatizaciones de compañías. Es importante señalar que, no obstante, que en algunos casos la alternativa privada se aplicó en forma simplista y en circunstancias en las que la competencia no tenía oportunidades de florecer, pues en muchos casos no se prestó la debida atención a la regulación. Y ahí es donde viene el problema real de la privatización. El problema no es privatizar, el problema es cómo lo hace usted, con qué interés lo hace usted y qué reglas fija para que esas compañías privadas presten sus servicios. Hay muchísimos casos en los que las compañías privadas tienden a prestar un mejor servicio que la compañía pública. Eso es importante tenerlo en cuenta. Miren, en América Latina en esos años, el 75% de los ingresos que vinieron de privatizaciones provinieron de servicios públicos e infraestructura. Y quizás ahí es donde está el inconveniente, que es que hay servicios que es difícil privatizarlos, hay servicios que jamás deberían privatizarse. Es complicado privatizar servicios que son de primera necesidad para la población o para el país como tal. Y eso es un tema para pensar. Ahora bien, en cuanto a la privatización y la eficiencia, la competencia y la regulación siempre produce mejores resultados que el control y la gestión estatal. ¿Por qué? Hay varios factores en las empresas estatales que son difíciles de contrarrestar. El primero es que las acciones de una empresa estatal normalmente no se cotizan en bolsa, y entonces las gerencias de esas empresas no tienen el incentivo para hacer que esas empresas sean más eficientes. En el sector privado, en cambio, a la gerencia le dan un bono si la empresa se vuelve más eficiente. Segundo, la disciplina que tienen los acreedores de esas empresas tampoco es particularmente importante. Es decir, si una empresa privada pide dinero prestado, los acreedores van a estar encima vigilando que las cosas se hagan bien porque quieren que su dinero se le devuelva. Pero en el caso de las empresas públicas, como es el mismo Estado el garante, pues la gente entiende que finalmente siempre le van a pagar. Si esa compañía se quiebra, el Estado va a terminar respondiendo por esas deudas. Y tercero, aún más importante, es que en buena medida las empresas estatales muchas veces tienden a fracasar porque hay un conflicto entre los objetivos económicos y los políticos. Es decir, los gerentes de estas compañías muchas veces persiguen y deben responder a objetivos políticos y no realmente objetivos económicos de largo plazo. La política es de corto plazo porque implica votaciones en las próximas elecciones, pero hay empresas que deben perdurar en el tiempo. Así que eso juega muy en contra de esas empresas privadas. La conclusión, digamos, de estudios que se han realizado en Latinoamérica es que los efectos microeconómicos de las privatizaciones han sido muy favorables, es decir, la rentabilidad y las eficiencias de las empresas se ha mejorado y el servicio a la gente también. De hecho, la relación de ventas frente a los activos de las empresas en promedio aumentaron un 26% con las privatizaciones. Los mayores incrementos se presentaron, por ejemplo, en México y Colombia, donde la producción promedió aumentos del 68 y 59% respectivamente. Sin embargo, el desafío de la regulación sí permanece. Y es que la gran pregunta es, ¿regulo antes de vender o regulo después de vender? Bueno, cuando se regula antes de vender, se da seguridad jurídica al comprador y eso es bastante bueno. Cuando se regula después de vender es un poco más complicado porque ya el gobierno ha perdido el poder sobre el mercado y la empresa privada tiene que tener mucho poder frente al gobierno. Entonces ahí se genera una fricción que es complicada de manejar y en la cual muchos gobiernos, por más que quieran hacer cambios, se les dificulta. Es complicado esto. Ahora bien, ¿por qué en general? Fíjense que a ustedes les quedó la sensación, entiendo yo por lo que acaban de decir, que la privatización es lo peor. ¿Por qué en general la reputación y la credibilidad de la privatización ha caído o la gente no lo ve bien? Por dos razones básicas. Primero, porque proviene de los políticos, que ya tienen una muy mala reputación. Y la mayoría de políticos, pues la gente piensa que son corruptos y que cuando están haciendo una privatización es porque están sacando su tajada, ¿verdad? Entonces, en esencia, eso es muy importante tenerlo en cuenta. La privatización tiende a satanizarse en primer lugar por eso. Segundo, porque en las privatizaciones normalmente hay costos directos que se sienten mucho. Es decir, Tú hablabas de algo que a mí me encantó que lo dijeras, la vida real de las personas, la vida de la gente del común. Y ese documental, fíjense que se fija en eso, en el desempleado, en el que perdió el trabajo, en el que ahora no tiene cómo pagar el nuevo servicio, pero no se fija en la estadística, porque es que la estadística nos habla de cifras macro, de cómo se impacta la población en general. Cuando yo les digo, es que su amiga Juana Pérez perdió el trabajo, a mí me da durísimo porque conozco a Juana, conozco su realidad. Pero cuando yo le digo, es que el que Juana Pérez haya perdido su trabajo implica que 100.000 familias dominicanas empiezan a recibir un servicio especial, eso no nos impacta tanto, porque esas 100.000 familias no las conocemos, hacen parte de una estadística, eso es importante. Segundo, la percepción es colectiva, es decir, hay algo con la percepción colectiva en la psiquis de las personas, y es que la tragedia nos mueve mucho más que el resultado. Es decir, cuando uno habla de una tragedia, uno se interesa mucho más que cuando le hablan de un pequeño éxito, de un avance, ¿verdad? Es decir, hay un sesgo psicológico de rechazo a las pérdidas, a las cosas malas. Mientras, y eso genera que la percepción a las pérdidas sea muchísimo mayor que a las ganancias. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y tercero, en contra de las privatizaciones, la tercera tendencia es que el sesgo de corto plazo lleva a que los individuos no observen los cambios de largo plazo, sino observen los cambios bruscos inmediatos, como quedarse sin trabajo, como tener que empezar a pagar un servicio que antes era gratuito. Pero no vemos el efecto en el tiempo que puede generar una privatización, que es generar un bienestar en la población a 5, 10, 15, 20 años. Así que es difícil este tema por eso. Las privatizaciones no son buenas ni malas, dependen de cómo se lleven a cabo. Y son muchísimos los casos que son exitosos. De hecho, hoy en día lo que se está logrando es que existan alianzas donde no se privatiza totalmente el servicio, sino se da la administración al sector privado y muchas veces el gobierno queda como dueño sin control de esas compañías. Esa es una forma intermedia de hacer privatizaciones inteligentes. Espero haberles contribuido un poquito a aclarar el tema de las privatizaciones y a que no lo satanicen como creo que lo estaban haciendo.
Como el capitalismo, que lo satanizamos en
realidad. Exactamente. ¿Qué película tenemos para la próxima semana? ¿Quieren saber?
Claro, eso iba a preguntar.
Bueno, una bien cortica, dibujos animados. Se llama El dinero es deuda, un documental canadiense del 2006. Ahí les dejo para que la vean y lo hablamos dentro de 8 días. Muchas gracias, Alex, por tu compañía hoy y de nuevo, felicidades por tus éxitos. Nos alegran enormemente.
Muchas gracias.
Feliz noche.
Feliz noche.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a AfiReservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles.
Santi Jagoisi que le traje yo a usted. Algo, un presupuesto muy especial que usted no se va a esperar.
A ver, que no me puedo esperar.
Sí, cuénteme.
¿Qué será?
¿Qué le puedo yo haber traído, Santiago? Yo y Beth Silva, cuénteme.
Me pone usted pensativo. ¿Cómo con qué tiene que ver? Porque yo siempre le doy pistas.
Bueno, Santiago, tiene que ver con ser bonito, con quererse, con consentirse, tanto los hombres como las mujeres.
Ah, ya me imagino, algo que en República Dominicana hacen muchísimo, creo yo, no sí, sé.
Nos consentimos.
Puede ser. ¿Qué puede ser? La barbería o el manicure, que sé que hay empresas como que está bien de moda eso. Uh-huh. Algo así como alistarse para ir al trabajo, la oficina, como por ese lado que estamos saliendo de la pandemia, uh-huh. La gente está regresando a la oficina. ¿Cómo voy?
Bueno, va cerca porque es de dar cariño, va cerca, pero yo hoy voy a hablar de procedimientos estéticos que hoy en día son muy, muy, muy comunes para las chicas y los chicos perfeccionarnos. Y para eso traje a la doctora Moreno de Pétalos Spa y ella nos va a hablar de todo lo que está de moda después de la pandemia para que nosotros nos pongamos bonitos. Así es que chicas, chicos, paren la oreja porque esto se pone muy bueno. Bienvenida, doctora Moreno, ¿cómo está?
Gracias por la invitación. ¿Y ustedes cómo están?
Feliz de tenerla aquí, con muchísimas preguntas.
Ah, eso está muy interesante.
Queremos conocer un poquito de todos estos procedimientos que están muy populares hoy, pero antes queremos saber de usted.
Bueno, mi especialidad, yo soy médico de medicina, hice medicina general y luego me especialicé en medicina estética, luego hice medicina anti-aging y por último hice medicina ortomolecular. Este mundo de la estética no para, tenemos que vivir actualizándonos, pero hasta ahora esas son mis especialidades, o sea, como la más fuerte, a la que más me dedico.
¿Qué es esto de la medicina estética? ¿Es lo mismo que un cirujano plástico? ¿Cómo funciona?
No, para nada. En medicina estética nosotros trabajamos con la armonización facial, con todo lo que tiene que ver un rejuvenecimiento a nivel de piel que no implique nada quirúrgico. Podemos hacer rinoplastías sin cirugías, con ácido hialurónico o con hilos tensores. Podemos hacer levantamiento de pómulos, podemos hacer lifting facial, podemos hacer mini lifting, pero no trabajamos nada quirúrgico.
Y algo importante, ahora que usted habla de todos estos procedimientos con ácido hialurónico que yo estuve chequeando en su página, queremos saber cuáles son los que más han tenido demanda después de pandemia y que se están poniendo más de moda, porque recuerde que estamos llegando a la época de diciembre, todo el mundo se está dando esos retoquitos para ponerse bonito. ¿Qué es lo más popular?
Bueno, lo más popular, por ejemplo, en el campo de la medicina estética como tal, es la aplicación de toxina y el ácido hialurónico. Ya cuando hablamos de figura, cuerpo, contorno, ya entonces ahí tenemos los tratamientos reductores, ya que en pandemia por lo regular algunas aumentamos un poquito de peso y entonces podemos combinar tratamientos tanto faciales como corporales. Entonces en los faciales lo que más se busca son lo que son de bioplastías, como es el ácido hialurónico en nariz, en labios. Y a nivel de lifting, se busca mucho el Botox y los famosos hilos tensores.
Doctora, ¿y esto no tiene alguna contraindicación? Por ejemplo, ¿qué pacientes no aplican para este tipo de procedimientos? Porque honestamente, yo que trabajo en el mundo del maquillaje y veo que todo el mundo está poniéndose cada cosa, y es como que indiscriminadamente. ¿Esto tiene alguna preindicación de quién no debe hacerse esto?
Bueno, cada paciente se debe de hacer una evaluación. Cada paciente tenemos que evaluar para ver si tiene alguna condición. Realmente el ácido hialurónico, si utilizamos ácido hialurónico, que es una sustancia biodegradable que el cuerpo la produce, es muy pocas personas que están contraindicadas para hacerse con ese procedimiento. Ahora bien, siempre y cuando ese producto esté en las manos correctas para hacer tratamientos correctos, no hay ningún inconveniente. Cuando ya lo tenemos en unas manos que no son tan expertas y en unas pieles que no lo necesiten, llámese volumen, o sea, cuando hablamos de volumen, no es lo mismo poner un CC y hacer una bioestimulación y hacer una reposición de pómulos que rellenar y excedernos en tratamientos. Entonces, son totalmente diferentes y ahí es que tenemos que tener cuidado. Más que contraindicación, es la aplicación como tal, la aplicación correcta.
Doctora, y eso es muy importante lo que acaba de mencionar. Al momento de yo escoger un médico estético, ¿qué investigación debo hacer? Porque esto se hace muy común y yo me he dado cuenta que en algunos centros no hay un médico estético haciendo procedimientos como ácido hialurónico en el área de boca, en el área de nariz, sino que hay cosmiatras. Y esto para mí, esto como que, Dios mío, ¿cómo se atreven a hacer un procedimiento tan delicado que pudiera deformar el rostro de alguien en manos de un cosmiatra? ¿Hay alguna medida que yo como paciente estoy investigando porque quiero que darme un volumen en los labios, probablemente quiero hacer un tratamiento para lifting, que Botox, qué debo tomar en cuenta al momento de escoger?
Cuando nos vamos a hacer nosotros como pacientes y vamos a hacernos un procedimiento, tenemos que indagar. Primero, saber quién es, dónde estudió, los años de experiencia. Porque si bien es cierto, las personas cosmiatras no están calificadas para hacer ese procedimiento, hay muchas personas que son cosmiatras, que tienen muchos años de experiencia, que no, legalmente no están calificados, pero por su larga trayectoria de conocimientos tienen habilidades que, por así decirlo, y conocimiento a la vez, que sí lo pueden hacer. Por ejemplo, yo tengo colegas, amigas que tienen 20, 30 años en el área de la medicina estética y trabajan bastante bien, pero eso no implica que si el paciente va a buscar un servicio, debe de conocer que esa persona tenga experiencia en ese resultado que él anda esperando. Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros tenemos experiencia en tratamientos corporales, pero tú vas a hacerte, por ejemplo, las ojeras, y esa persona no tenga tanto conocimiento ni tenga tanta destreza para trabajar las ojeras. O sea, como que cada médico y hasta cada cirujano plástico tiene un fuerte.
Un área
no sé si te has notado que hay médicos estéticos, por ejemplo, que se destacan mucho haciendo los labios. Hay otro que se destaca mucho poniendo la toxina. Hay otro que se destaca mucho trabajando cuello. Hay otros que se destacan mucho trabajando corporal. Entonces, cada quien tiene como que su fuerte en el trabajar y por ende se va a destacar en eso. Pero nosotros como usuario, como clientes, te digo nosotros porque yo también me hago tratamiento y cuando yo voy a elegir a alguien, trato de que no simplemente sea un médico, sino que tenga la experiencia en esa área que yo quiero mejorar. Porque muchas veces no lo tenemos. Y eso es importante que nosotros conozcamos la experiencia y los años trabajando en esa área que nosotros queramos mejorar en el momento.
Cuéntame de cómo andan los precios y qué es lo más popular. ¿Qué vamos a esperar, por decirlo así, en esta temporada de fiestas? Porque ¿qué las chicas se hacen? ¿Qué los chicos están haciendo? ¿Y como cuánto debieran nuestras amigas y amigos presupuestar para este tipo de procedimientos? Allá, cuéntanos en pétalos.
En nuestro centro es muy frecuente para esta temporada de fiestas buscar tratamientos que hagan el rostro más fresco, que a la hora de ponernos mucho maquillaje, que para esta temporada nos maquillamos mucho por las actividades que se aumentan. Lo que más buscan es la toxina y el ácido hialurónico y los tratamientos corporales. Pero todo va a depender de la necesidad del paciente, porque si es una persona joven y quiere aprovechar las fiestas, se hacen también muchos tratamientos de bioestimulación que lo podemos hacer con el Dermapen, con el plasma, que son para las personas que tienen cicatrices, que le gusta mucho maquillarse y quiere tener una piel más lisa, más tersa y más luminosa. Para esta temporada también es muy buscado los peeling de rejuvenecimiento, no los peeling de descamación. Estos tipos de peeling son peeling que dan mucha luminosidad a la piel, que son a base de vitamina C, que siempre tenemos ese brillo, ese glow en la piel. Y eso también son muy buscados para esta fecha, porque nos gusta tener la piel bien hidratada y bien luminosa, que es lo que implica las fiestas, mucho brillo, mucha luminosidad.
Alguien dice, ay doctora, yo quiero los labios, aunque ya los labios yo siento como que duramos tanto tiempo con ellos tapados que probablemente no se le dé prioridad, pero quiero rejuvenecer la cara, ponerla ese efecto glowing bien bonito, como cuánto andarán, oscilan estos precios, y también por los corporales, que yo sé que muchas chicas estos últimos 3 meses del año se ponen bien fuerte en lo que es mesoterapia, radiofrecuencia, todo esto de ponerse bien bonitas.
Los presupuestos van a depender del tipo de paciente y la necesidad del paciente, pero anda un promedio, dependiendo de lo que necesiten, vamos a poner los más buscados. La toxina anda aproximadamente entre $300 y $450, es un promedio del costo. Va a variar dependiendo del centro y va a variar si tenemos ofertas, si hay paquetes, si el paciente se va a hacer varias sesiones de otro tratamiento, también eso se toma en cuenta. Cuando hablamos de la bioplastía, pueden ser de labios, de pómulos o de nariz, las jeringas, eso viene por unas jeringas precargadas, estériles, que oscilan aproximadamente entre $250 a $270 la jeringa. Es muy relativo, porque hay pacientes que se le puede hacer un buen trabajo con una sola jeringa, pero hay otros que vamos a necesitar 2 y 3. Cuando hablamos de armonización facial, que es ya una corrección, que tú quieres armonizar tu rostro, te quiere poner toxina, te quiere poner ácido hialurónico, te quiere poner plasma, te quiere pasar radiofrecuencia, quiere hacerte algunos hilitos para tensar en algunas zonas específicas, anda aproximadamente el tratamiento completo entre los $1,000 a $1,200. Eso es todo, va a depender de tu necesidad y de lo que tú quieras mejorar. Cuando hablamos de tratamientos corporales, entonces ya ahí sí varía un poco más, porque eso va a depender del tipo de grasa del paciente, del volumen que tenga, si hay que acompañarlo de planes nutricionales o no. Entonces eso va a variar un poquito, pero oscila aproximadamente entre $1,300 y $1,800 el paquete completo para un tratamiento promedio.
Doctora, y para ya ir cerrando, 2 cositas que quiero saber. Obviamente, esto me deja claro, esta explicación, que hay que ir a evaluarse. ¿Algún costo por la evaluación? ¿Y dónde pueden nuestros amigos que nos escuchan contactar a la doctora Moreno?
Sí, nosotros tenemos un costo por evaluación que son reembolsables en el procedimiento como tal, si se lo van a realizar de una vez. Entonces, vamos ahí a evaluar y vamos a diagnosticar qué tipo de tratamiento vamos a hacer y un presupuesto más o menos. Entonces, nos pueden contactar a mi celular personal al 809-401-5413 y estamos ubicados en Baní, en Pétalo Spa. También aquí en Santo Domingo, es bueno destacar que también estoy los martes en Gibor Estetic. Estamos en la Pedro Enrique Sureña, en la Plaza Morichal.
Bueno, doctora, un placer compartir con usted esta noche. Le deseamos que tenga un feliz fin de semana y que todos los que retoque queden muy bien.
Así es, así es. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un enorme placer compartir con usted.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe más cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de $500. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Sí, llegó el momento cumbre de nuestro viernes y es donde Santiago me deja con la boca abierta porque ni idea tengo de qué música me llevo para el bolsillo hoy. Santiago, no me asuste, cuéntame.
No, para nada. ¿Qué tenemos? Está bien facilito hoy, bien, bien facilito para que usted no se asuste y nuestros oyentes tampoco. ¿Qué tipo de música le gusta?
Mire, Santiago, yo soy muy artística, así es que yo puedo darle giros que usted se pudiera sorprender. Yo en el día, pues, me paso que escuchando jazz, tal vez sin nada que tenga letra, pero así mismo le puedo poner un merengón, Santiago, un dembow.
Ah, bueno.
O sea, yo doy mis giros.
¿Le gusta la música latinoamericana?
Totalmente, claro que sí. Oh, Santiago, pero sí, llevo
su primera pista, ahí estuvo su primera pista para que vea. Y para nuestra audiencia, por supuesto, el concursito de siempre. Quien logra adivinar de qué se trata, nos escribe inmediatamente por nuestro WhatsApp. Y ahí, si dicen antes de que nosotros mencionemos de qué se trata, les vamos a dar una sorpresita.
Póngala ya mismo, que es, tengo ansias de escuchar.
Pero antes de eso, creo que es importante que señalemos cuál es el WhatsApp al cual los oyentes pueden escribir. Es el WhatsApp de Sumas, ¿verdad? 829-755-7862. 829-755-SUMA. Así que paren la oreja bien y escuchen esta cancioncita. Nos escriben si saben de qué se trata. Inmediatamente estén pendientes a su celular. ¿Cómo le fue?
Una cosa debo aclarar. Aunque no sé de qué se trata, me encantó lo que escuché. ¿Es un concierto de guitarra, Santiago, acústica?
Es un cantante muy famoso. Vamos a dar otra pista.
Un cantante famoso que pone guitarra.
Centroamericano. Esta es la segunda pista. A ver si alguien se anima a escribirnos por ese WhatsApp. Porque hasta el momento nadie se ha ganado el premio, ni usted.
No, definitivamente.
¿Será que lo estoy poniendo muy difícil?
Yo creo que sí. Amigos que nos escuchan, respondan si ustedes quieren que la música para el bolsillo se la ponga yo a Santiago, a ver si lo pongo a sudar frío, como él me pone a mí todos los viernes. Déjeme ver. Es un centroamericano que usa la guitarra. ¿Juanes?
Más o menos, le pegó a una letra. Bueno, mire, se trata del señor Rubén Blades Bellido de Luna, ese panameño que sí lo conoce, me imagino, ¿verdad? Y espero que nuestra audiencia también. ¿Sí lo han escuchado a Rubén Blades o no?
De verdad, si me dice un disco de Rubén Blades que sea muy conocido, pues yo le digo si lo conozco o no. Yo soy muy buena con los nombres, pero entre todos los signos de agrupación, ese bueno está para evaluar.
Bueno, pues le voy a hablar de este disco, de esta canción que acabamos de poner, que hace parte del álbum Tiempos, que fue grabado en 1999 con un sonido completamente experimental y con músicos jóvenes costarricenses pertenecientes a un grupo que se llama Editus Ensemble, que eran ajenos al mundo de la salsa, que es donde Rubén Blades especialmente tiene su mayoría de composiciones. Esta canción es muy especial porque fue creada por Rubén Blades justo en el año en el que Panamá recibe de regreso la zona del canal. Recuerden que según el tratado que existió entre Carter y Panamá, pues en la década de los 70, pues Panamá recibiría el canal al terminar las 12 de la noche del 31 de diciembre del año 99. Así que Rubén Blades fue invitado a tocar un concierto totalmente gratuito en la ciudad de Panamá para recibir, obviamente, el nuevo milenio, pero especialmente la zona del canal que quedaría totalmente en manos de los panameños. Un hecho histórico para la nación centroamericana. Es importante señalar que Blades, pues también, aparte de músico, participó en la política de su país y de hecho ha sido calificado en un género como salsa intelectual. Tuvo algunos discos muy exitosos junto a Willy Colón cuando estuvo en La Fania durante el boom de la salsa, pero posteriormente comenzó a hacer mucha crítica social y en muchos países se le conoce como el poeta de la salsa. Sus canciones han alcanzado una gran popularidad y por supuesto es considerado como uno de los cantautores más exitosos de toda la región, de todo Latinoamérica. Ha ganado 13 premios Grammy, ha incursionado en el cine participando como actor en diversas producciones de Hollywood y también ha estado en el cine independiente. En el año 94 participó en las elecciones presidenciales de su país y no le fue nada mal, quedó en tercer lugar con el 20% de la votación dentro de 7 candidatos que se presentaron. En el 2004, Rubén Blades apoyó la candidatura de Martín Torrijos, quien era hijo del general Omar Torrijos, y una vez que él ganó, Rubén Blades ejerció el puesto de ministro de Turismo de Panamá entre el 2004 y el 2009. Este año fue nombrado personaje del año por la Academia Latina,
¿Qué tiene de interesante esta canción? Como les decía, el 31 de diciembre, la medianoche, en el momento exacto en que Panamá finalmente recibió la zona del canal que estaba bajo el control de los Estados Unidos desde la creación del canal, pues Rubén Blades estuvo en el epicentro de los festejos tocando esta canción. Esto fue luego de 85 años de dominio estadounidense, pero la historia del canal es fascinante. Sin embargo, hoy no nos detendremos a hablar de la historia del canal porque nos interesa el contenido económico, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la importancia que tienen los canales, pero si tienen un tiempito, métanse e investiguen la historia del canal de Panamá, que es fabulosa. Empezando por la independencia de Colombia en el año 1903, que surge a raíz precisamente del proyecto del canal de Panamá. Vamos a hablar de los canales. ¿Y por qué hablar de los canales marítimos? Porque cada vez toman más relevancia en el comercio internacional. Y si bien hay muchos canales en el mundo, hoy nos referiremos a dos de ellos, que son los que mueven, escuchen bien, el 20% del comercio global. Por supuesto, nos estamos refiriendo al canal de Panamá y a uno que recientemente estuvo mucho en los medios, el canal del Suez, por cuenta del barco Ever Given, si lo recuerdan, que se estancó durante 6 días y causó un caos internacional. El canal del Suez es ese portal que existe entre Oriente y Occidente y está ubicado en Egipto. Comenzó a funcionar en el año 1869. Tiene una longitud de 193 kilómetros y conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Para que tengan ustedes una idea de la cantidad de comercio que se mueve por allí, en el año 2020 transitaron 19.300 barcos por ese canal y transportaron alrededor de 1.210 millones de toneladas de carga, según las autoridades del canal del Suez. Esto representa el 12% del comercio global, lo que lo hace absolutamente vital para el normal funcionamiento de la economía en el mundo. Dentro de las mercancías que transitan por este lugar, una de las más relevantes es el petróleo. En cuanto al canal de Panamá, pues la apertura del canal se dio en 1914, pero los proyectos de hacerlo vienen desde la época de Colón, para que lo tengan presente. Desde hace más de un siglo, esta es una de las grandes obras de ingeniería latinoamericanas y constituye la ruta más corta en todo el mundo entre los dos mayores océanos del mundo, el Atlántico y el Pacífico. Por el canal de Panamá se calcula que transita el 8% del comercio mundial. Y para que tengan una cifra comparable con la del canal del Suez, pues en el año 2020 pasaron alrededor de 13.300 barcos que cruzaron de un lado al otro. La dimensión de este paso es gigante. Lo cruzan 180 rutas marítimas y se conectan más de 170 países, con destinos alrededor de 1.920 puertos en el mundo entero. El canal, donde se mueve cerca del 80% del comercio mundial, es vital para la economía panameña, pues según las autoridades del canal de Panamá, el aporte vía impuestos que se hace al país es cercano al 2.7% del total del PIB panameño. Este canal es un canal muy particular y muy complejo en relación al resto de canales, porque está construido en base a un sistema de esclusas que permite que se opere ininterrumpidamente, pero a la vez esto es su principal debilidad, porque depende de las lluvias y del agua dulce para su funcionamiento. Los canales son vitales para la economía del mundo, si no, aunque existiría el comercio, el transporte sería muchísimo más costoso y muchísimo más riesgoso. En el caso del canal de Panamá, implicaría que los barcos tengan que bajar hasta el estrecho de Magallanes, donde las aguas son muy fuertes y se entiende que buena parte de las embarcaciones sufrirían daños y tendrían una vida más corta. Hay otros canales en el mundo importantes como el canal de Corintio, que se encuentra en Grecia, quizás una de las obras de ingeniería más espectaculares del mundo por su belleza y especialmente por su interesante historia. Está también el canal de Kiel en Alemania, que pese a no ser un canal de las magnitudes en términos de comercio del canal del Suez o de Panamá, sí es una de las vías marítimas artificiales más usadas y transitadas del mundo. Supera el número de embarcaciones de lejos al canal de Panamá y al canal del Suez. Comunica el mar Norte con el mar Báltico. Y también está de otra parte el canal, escuchen esto, de China, que es el canal más largo y antiguo del mundo. Existe desde el año 486 a.C. y tiene un recorrido de 1.795 kilómetros. Los canales, una obra de infraestructura que permite que el comercio mundial avance y que a nosotros nos llegue no solo la comida, sino muchos de los productos que utilizamos a diario.
Esta música para tu bolsillo también nos llegó muy oportuno, porque hoy en día, con esto de la pandemia, sí que nos hemos dado cuenta, Santiago, la importancia de esos canales en nuestra vida diaria, porque cuando ellos se detienen mucho de las cosas que nosotros consumimos en el día a día. Así es que este sí que fue un verdadero música para tu bolsillo. Yo estoy loca por escuchar ya la canción entera, así es que los vamos a dejar a ustedes tranquilitos, llegar a su casita. Si están en su casita, pues que sigan ahí con su esposa, con los muchachos, tomándose una cervecita, compartiendo en familia y escuchando esta música deliciosa del día de hoy. Los esperamos el lunes, Dios mediante.
Dios mediante, que tengan un excelente fin de semana.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.